Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Hamás confirma el comienzo hoy de nuevas negociaciones en El Cairo sobre un posible alto el fuego en Gaza. En España, la Audiencia Nacional, Fiscalía Europea, tres juzgados madrileños y otro canario investigan la compra de mascarillas. Y el Papa Francisco publica el mensaje para la primera Jornada Mundial de los Niños, en el cual les dice que para ser realmente felices es necesario rezar. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco pide en el Ángelus que hagamos en nosotros y a nuestro alrededor más casa y menos mercado.
La penitenciaría apostólica comienza mañana un nuevo curso sobre el fuero interno.
La Iglesia en España celebra hoy el Día de Hispanoamérica bajo el lema «Arriesgan su vida por el Evangelio».
Sevilla acoge esta semana las undécimas jornadas andaluzas de humanización de la salud organizadas por los religiosos Camilos.
El buque británico atacado por los hutíes se hunde en el Mar Rojo con 21.000 toneladas de fosfato de amonio.
El terrorismo dejó más de 8.350 muertos en 2023, incluidos los 1.200 de Hamás en Israel y 1.900 en Burkina Faso.
En España, el Partido Popular presentará mañana un escrito en el Congreso pidiendo la dimisión de Francina Armengol por el caso Coldo.
El presidente de Cataluña pide que se apruebe cuanto antes la ley de amnistía porque, según él, es sólida.
Y en deportes, el ciclista esloveno Tadej Pogačar gana la Strade Bianche con un ataque de 81 kilómetros.
Comenzamos este informativo contándoles que el grupo terrorista palestino Hamás ha confirmado el comienzo de nuevas conversaciones en El Cairo, en Egipto, con vistas a una posible declaración de alto el fuego en Gaza para intercambiar rehenes israelíes por prisioneros palestinos. Estas negociaciones se desarrollarán entre hoy y mañana.
Uno de los máximos responsables de Hamás en el Líbano, Osama Haddam, ha explicado que cualquier conversación que no comience con un alto el fuego, con la reanudación de la ayuda y con la reconstrucción de la franja de Gaza, no podrá ser tomada en serio.
Por su parte, el medio oficialista egipcio Al Kahera ha confirmado la llegada a la capital egipcia de las delegaciones de Qatar y Estados Unidos que participarán en estas nuevas conversaciones con Hamás sin dar por el momento más detalles.
Fuentes de Hamás habían avanzado en las últimas horas que Israel ha pedido al movimiento palestino un balance sobre el número exacto de rehenes que están en manos de las milicias palestinas, pero tal y como hizo saber un alto responsable de la organización, dar a conocer esta clase de detalles costará alto precio. Israel estima que ahora mismo hay al menos unos 134 rehenes en manos de las milicias, aunque no tiene detalles sobre su estado de salud.
Por otro lado, el ejército de Israel ha dicho que planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de la franja de Gaza para facilitar las entregas de ayuda humanitaria.
La pausa se produciría entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde del sábado, al jueves inclusive, en varios lugares de las ciudades de Rafah y de Deir al-Balah, según ha anunciado un portavoz de la militar en X. La suspensión temporal de las operaciones militares tiene como objetivo garantizar que los civiles puedan llegar de forma segura a los centros de distribución de ayuda.
A propósito de este asunto, les contamos que el Ministerio de Defensa español va a entregar a Jordania un total de 110 paracaídas de carga, atendiendo a la petición de colaboración para ayudar a la población de la Franja de Gaza tras la solicitud del rey Abdalá.
Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, este envío de material se enmarca en el contexto del compromiso de España con la población civil que sufre las consecuencias de la guerra entre Israel y Gaza tras el ataque del 7 de octubre. También ha insistido en un alto al fuego inmediato. Jordania ya ha establecido contactos con distintas ONGs desplegadas en Gaza para coordinar la recepción y distribución de la ayuda.
Cambiamos de asunto. La gestión de las mascarillas durante la pandemia de COVID-19 continúa bajo la lupa de al menos 5 tribunales, 4 años después de que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria y tres de Madrid investigan presuntas comisiones irregulares para las adjudicaciones de contratos, delitos contra la hacienda pública por parte de empresarios y malversación o delitos contra los trabajadores por parte de la Administración.
La Audiencia Nacional investiga a raíz de una querella de anticorrupción a siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. Entre los investigados figura Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Para la Fiscalía hay indicios suficientes para concluir que existe una organización criminal con conciertos previos que se dedicó a conseguir la adjudicación de contratos.
Cinco de los contratos irregulares que se investigan en este caso han sido enviados a la Fiscalía Europea al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.
Al margen, el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria investiga la querella que ha presentado la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios por presuntos delitos contra la Hacienda Pública tras la venta al Servicio Canario de Salud de material sanitario durante la pandemia por un importe de casi 23 millones de euros.
Por su parte, en el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid se investiga un presunto delito contra los trabajadores a raíz de las mascarillas defectuosas que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia de la COVID-19 sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente. En otro juzgado de instrucción de Madrid se investiga una querella que presentó Vox contra varios cargos y excargos del gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario.
Además, cabe recordar que en abril de 2023, el juzgado de instrucción número 47 de Madrid envió a juicio a los empresarios Luz Medina y Alberto Luceño en el marco del denominado caso Mascarillas, por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid y falsificar documentos para la compraventa de material sanitario.
Asimismo, en el juzgado de instrucción número 30 de Madrid se investiga una segunda estafa de 1.250.000 euros al Ayuntamiento de la capital por una compra de 500.000 mascarillas en marzo de 2020.
Hablamos ahora del Papa Francisco. La oficina de prensa de la Santa Sede ha publicado el mensaje que el Papa ha elaborado para la primera Jornada Mundial de los Niños, que se celebrará el 25 y 26 de mayo bajo el lema «Yo hago nuevas todas las cosas». En su texto, el Santo Padre se dirige a los niños y les dice que para ser realmente felices es necesario rezar mucho, porque la oración nos conecta directamente con Dios, nos llena el corazón de luz y de calor y nos ayuda a hacer todo con confianza y serenidad.
El pontífice continúa su reflexión pidiendo a los niños que recen el Padre Nuestro todas las mañanas y todas las tardes, y también en familia, con sus padres, hermanos y abuelos. Pero los insta a no simplemente recitar las palabras como una fórmula, sino pensando en las palabras que Jesús nos ha enseñado.
Asimismo, el Papa Francisco expresa que los niños nos recuerdan que todos somos hijos y hermanos, y que nadie puede existir sin alguien que lo traiga al mundo, ni crecer sin tener otras personas para amar y sentirse amado.
De este modo, destaca el Santo Padre, todos los niños, niñas y niños que son la alegría de sus padres y de sus familias, son también la alegría de la humanidad y de la Iglesia, donde cada uno es como un eslabón de la larguísima cadena que se extiende del pasado al futuro y que cubre toda la tierra. Por ello, el pontífice invita a los niños a escuchar siempre con atención los relatos de los mayores, de sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Al mismo tiempo, les pide no olvidar a los niños que, aun siendo tan pequeños, ya están luchando contra enfermedades y dificultades, y a todos aquellos a los que todavía hoy se les roba la infancia cruelmente.
El Papa continúa su texto advirtiendo a los niños de que no podemos llegar a ser felices en solitario, porque la felicidad crece en la medida en que se comparte, pues nace con la gratitud por los dones que hemos recibido y que a su vez compartimos con los demás.
Cuando aquello que hemos recibido, alerta el obispo de Roma, lo guardamos solo para nosotros o incluso hacemos berrinches para conseguir este o aquel regalo, en realidad nos olvidamos de que el don más grande somos nosotros mismos, los unos para los otros. Nosotros somos el regalo de Dios. El Papa Francisco recuerda a los niños que Dios, que nos ama desde siempre, tiene para nosotros la mirada del Papa más amoroso y de la mamá más tierna. Él, destaca, no se olvida nunca de nosotros y cada día nos acompaña y nos renueva con su espíritu.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Seguimos hablando del Papa Francisco porque durante la oración del Ángelus ha explicado que existe un contraste entre casa y mercado, pues son dos modos diferentes de presentarse ante el Señor. Con esta distinción ha abierto su alocución comentando el Evangelio del día en el que se relata la expulsión de los mercaderes del templo.
El Santo Padre ha señalado que en el templo, entendido como mercado, para estar bien con Dios, bastaba comprar un cordero, pagarlo y consumirlo en las brasas del altar. En cambio, entendiéndolo como casa, sucede lo contrario. Según explica el pontífice, se va para visitar al Señor, para estar unidos a él y a los hermanos, para compartir alegrías y dolores. El obispo de Roma ha subrayado que la invitación, también para nuestro camino de Cuaresma, es hacer en nosotros y a nuestro alrededor más casa y menos mercado, rezando mucho como hijos que, sin cansarse, llaman confiados a la puerta del Padre, no como mercaderes avaros y desconfiados.
Tras la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco ha recordado el sufrimiento de las poblaciones de Palestina e Israel que llevan a diario en su corazón. Ha asegurado que reza por las negociaciones en curso para que los rehenes puedan ser liberados y los desplazados reciban la ayuda humanitaria necesaria.
El Santo Padre ha denunciado que los miles de muertos, heridos, desplazados y la inmensa destrucción causan dolor, y ello con terribles consecuencias en los jóvenes e indefensos que ven comprometido su futuro. Asimismo, el pontífice ha pedido no olvidar a la atormentada Ucrania, donde tantas personas mueren cada día.
Seguimos hablando del Santo Padre porque el jueves se reunió con el superior general de la Fraternidad Sacerdotal de San Pablo, el padre Andrei Komorowski, y confirmó que las restricciones a la celebración de la misa tradicional en latín no se aplican a la institución.
Según un comunicado de prensa de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro, la reunión fue una oportunidad para mostrar profunda gratitud al pontífice y para dialogar sobre la especificidad litúrgica de esta entidad. El comunicado señala que los sacerdotes compartieron con el Papa Francisco las dificultades encontradas en la aplicación del decreto del 11 de febrero de 2022 dirigido a la fraternidad, en el que confirmaba el derecho de la institución a celebrar la misa según el rito antiguo.
La reunión de este jueves se produjo en medio de diversas restricciones a la celebración de la misa tradicional en latín tras el motu proprio Traditionis Custodes de 2021 del Papa Francisco.
En una primera audiencia privada celebrada el 4 de febrero de 2022, la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro pidió aclaraciones sobre la aplicación de la Traditionis Custodes con respecto a las comunidades Ecclesia Dei. En un comunicado, la entidad señaló que el Papa Francisco dejó claro que institutos como la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro no se ven afectados por las disposiciones generales del Traditionis Custodes, ya que el uso de los antiguos libros litúrgicos estuvo en el origen de su existencia y está previsto en sus constituciones.
Cambiamos de asunto. El curso sobre el fuero interno, que este año llega a su 34ª edición, comienza mañana en el Vaticano, en la Basílica de San Lorenzo en Dámaso, sede de la Penitenciaría Apostólica. El evento anual es organizado y promovido por esta entidad con el objetivo de ofrecer a los nuevos sacerdotes y candidatos cercanos a las Sagradas Órdenes una oportunidad de reflexión y formación profunda sobre el sacramento de la penitencia.
Las intervenciones programadas abordarán desde una perspectiva multidisciplinar los principales temas relacionados con el fuero interno y la pastoral del sacramento de la reconciliación. En particular, se abordarán situaciones de importante y actual delicadeza que afectan al ministerio penitencial y se dará prioridad a la resolución de casos concretos y complejos que están sujetos al discernimiento y la misericordia de la Iglesia.
En este curso participarán el cardenal penitenciario mayor Mauro Piacenza y el regente del dicasterio, monseñor Sistof Nickel.
Entre otras conferencias, el responsable de la Oficina de Vocaciones de la Diócesis de Roma, el padre Fabio Rossini, hablará de su experiencia como confesor, identificando algunas categorías particulares de penitentes. Por su parte, el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, el padre Francesco Bamonte, abordará los casos de posesión, ofreciendo a los confesores indicaciones sobre cómo ayudar a las personas. Cada sesión irá seguida de un debate durante el cual se propondrán preguntas aclaratorias y resolución de dudas en casos concretos recogidos entre los presentes. Los participantes del curso serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco la mañana del viernes 8 de marzo, último día de encuentro.
Más noticias. Esta semana, el prefecto emérito de la Signatura Apostólica, el cardenal Raymond Burke, ha invitado a los católicos del mundo a que se unan en una novena de 9 meses buscando la intercesión y protección de Nuestra Señora de Guadalupe como respuesta a los desafíos de nuestro tiempo.
Esta novena comenzará el martes 12 de marzo y concluirá el jueves 12 de diciembre, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guadalupe, día en el que además se realizará una consagración especial a la Madre de Dios. Durante este periodo de oración, los católicos que se inscriban y comprometan a participar en la novena recibirán mensualmente, mediante correo electrónico, reflexiones y oraciones escritas regularmente, así como mensajes de aliento y consejos espirituales en el vídeo del cardenal Burke.
Noticias de la Iglesia en España.
Con el lema Arriesgan su vida por el Evangelio, la Iglesia celebra hoy el Día de Hispanoamérica, una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia católica en los países de la región. Estos sacerdotes se agrupan en la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana y también hacen posible su tarea a través de la ONG Misión América.
La Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias ha editado diversos materiales para la celebración de esta jornada. El mensaje del presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el cardenal Robert Prevost, dos subsidios litúrgicos y otro documento con los datos informativos sobre las cantidades que han aportado las diócesis españolas en la colecta del Día de la Hispanoamérica, así como la oración y el cartel de esta jornada.
Las diócesis españolas aportaron un total de casi 59.700 euros para los proyectos en Hispanoamérica.
Hay que destacar que algunas diócesis hacen directamente sus aportaciones a aquellos territorios de América con los que tienen compromisos de colaboración. En la actualidad hay 150 sacerdotes españoles de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana distribuidos por diferentes países de la región.
Cambiamos de asunto. La Archidiócesis de Pamplona y la Diócesis de Tudela celebran a partir de mañana y hasta el día 12 la Novena de la Gracia en el Castillo de Javier en honor a San Francisco Javier, y los domingos 10 y 16 de marzo se celebrarán las tradicionales javieradas en el marco de esta novena.
Bajo el lema San Francisco Javier y la pedagogía de la amistad, el sacerdote jesuita José María Guibert Ucín predicará las reflexiones de la novena. Cada uno de los días de la novena, las meditaciones, aunque están relacionadas con un mismo tema, se fijarán en aspectos diversos, como por ejemplo, ganarse a la gente por medio de la amistad, cómo formar a un sacerdote o ser místico hoy en la vida ordinaria. Podrán seguir la novena de la Gracia con Radio María todos los días a las 6:30 p.m.
El nuevo arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Florencio Rosselló, oficiará por primera vez la Misa de las Javieradas, que tendrán lugar los sábados 10 y 16 de marzo bajo el lema Corazones en Camino, un guiño al eslogan del Domum 2024.
Según ha explicado el director de las Javieradas, el padre Óscar Azcona, la gran novedad de este año estriba en el nombre propio del pastor que las convoca, el nuevo obispo y pastor de esta diócesis. Este acontecimiento hará posible que se acerque y pueda conocer un poco más la realidad de las archidiócesis de Pamplona y de Navarra.
Continuamos este informativo contándoles que los religiosos Camilos, a través de su Centro de Humanización de la Salud y la Asociación Centro de Escucha San Camilo, organizan las 11ª Jornadas Andaluzas de Humanización de la Salud, que este año llevan por lema Humanizar el cuidado a personas con enfermedades degenerativas.
Las jornadas tendrán lugar los días 6 y 7 de marzo, de 5 a 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Será una oportunidad para profesionales sanitarios, que también está abierta al público interesado en el mundo de los cuidados. Será de carácter presencial y gratuita y requiere de inscripción previa online a través del teléfono 91 806 0696 o en el correo electrónico secretaria@humanizar.es.
Las jornadas comenzarán el miércoles 6 con la inauguración y la ponencia Cuidados basados en la vivencia, a cargo del médico, músico y cooperante Pedro Sosa, que dará paso a la presentación de diversas experiencias aplicadas por el Hospital Virgen del Rocío.
El superior de la Comunidad de Religiosos Camilos de Sevilla y capellán del Hospital Virgen del Rocío, el padre Alan Chávez, expresa que las jornadas de humanización son una oportunidad para conocer, aprender y poner en práctica una labor más humana al servicio de nuestros hermanos enfermos, además de crear una conciencia más profunda y verdadera sobre la relación de cercanía y de escucha activa con el enfermo y con sus familiares.
En otro orden de cosas, las bibliotecas eclesiásticas de los manuscritos a la inteligencia artificial es el lema de las 16th jornadas de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, que se celebrarán en Teruel del 6 al 8 de marzo, organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural.
La inauguración de estas jornadas técnicas tendrá lugar el miércoles 6 de marzo a partir de las 5 de la tarde con la participación, entre otros, del vicario general, del director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, el padre de Clo y el presidente de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, Francisco José Cortés.
Entre las conferencias que se impartirán durante estas jornadas, destaca la ponencia inaugural que, bajo el título Inteligencia Artificial en Bibliotecas Patrimoniales, Enfoques y una perspectiva desde la Biblioteca Nacional de España, será impartida por la jefa del Servicio de Innovación y Reutilización Digital de esta entidad, Elena Sánchez Nogales, y el director del Departamento de Proceso Técnico de la Biblioteca, Ricardo Santos Muñoz.
Asimismo, la jefa del Servicio de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España, María José Rucio, impartirá la conferencia del Scriptorium a la Inteligencia Artificial.
Información internacional.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que su defensa aérea ha destruido en las últimas 24 horas casi 180 aviones no tripulados de las fuerzas ucranianas, casi 40 de ellos lanzados contra la península de Crimea.
Previamente, las autoridades locales de la península habían constatado explosiones alrededor de Feodosia, una ciudad costera en el sureste de Crimea. Tras las intercepciones, las autoridades rusas han cerrado temporalmente al tráfico rodado el puente de la península que cruza el estrecho de Kerch. Poco después, el Ministerio de Defensa ha informado de la destrucción de otros 143 drones ucranianos en varios ataques efectuados por fuerzas rusas en las regiones ucranianas de Sumy, Kharkov y Jersón, donde también ha atacado un almacén de municiones de aviación, mano de obra y equipo militar de Ucrania.
Por otro lado, las autoridades ucranianas han elevado a 12 los fallecidos en un ataque aéreo ruso contra la ciudad de Odessa, en el sur del país. Entre los muertos hay una madre y su bebé, que han sido sacados sin vida de un bloque en ruinas.
Con la muerte del bebé de solo unos meses, el número de niños muertos en el ataque ocurrido en las primeras horas del sábado asciende ahora a 3, según ha denunciado el gobernador regional ucraniano Oleg Kiper.
Cambiamos de asunto. Un buque que fue atacado por los hutíes de Yemen se ha hundido en el Mar Rojo tras varios días haciendo aguas. Es la primera embarcación que queda totalmente destruida dentro de la campaña de los rebeldes hutíes en respuesta a la guerra de Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
El hundimiento del Rubimar, que transportaba un cargamento de fertilizante y previamente había sufrido una fuga de combustible, podría causar daños ecológicos en el Mar Rojo y sus arrecifes de coral. Estados Unidos ha informado de que el buque británico y de bandera de Belice transportaba 21.000 toneladas de sulfato de amonio.
El Comando Central de Estados Unidos señala en un comunicado que el fertilizante hundido altamente tóxico supone un riesgo medioambiental en el Mar Rojo.
Al hundirse el buque también supone un riesgo de impacto para otros buques que transiten por las concurridas rutas marítimas de la vía navegable. El hundimiento de Rubimar podría provocar nuevos desvíos y el aumento de las tarifas de los seguros de los buques que recorren esta vía de navegación, lo que podría aumentar la inflación mundial y afectar a los envíos de ayuda de la región.
Y terminamos la información internacional contándoles que el terrorismo dejó más de 8.350 muertos en todo el mundo en 2023, lo que supone un aumento del 22% con respecto al año anterior. un crecimiento motivado, entre otras cosas, por las 1.200 víctimas mortales del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre contra Israel y por el hecho de que, aunque hay menos ataques, estos son cada vez más mortíferos, según se desprende del último índice global de terrorismo del Instituto para la Economía y la Paz.
Una vez más, por noveno año consecutivo, el Estado Islámico y sus filiales siguen siendo el grupo terrorista más mortífero a nivel mundial, seguido por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, la filial de Al-Qaeda en el Sahel, Hamas y Al-Shabaab, la filial de Al-Qaeda en Somalia. Estos cuatro grupos están detrás de la muerte de 4.443 personas. Por otra parte, Burkina Faso es ya el país más castigado tras contabilizar 1.907 víctimas mortales, un 68% más que en 2022, en un total de 258 ataques. Este dato supone casi una cuarta parte de los fallecidos por terrorismo a nivel mundial. El informe pone una vez más de manifiesto que el Sahel es actualmente la región más golpeada por el terrorismo, ya que suma casi la mitad del total de víctimas mortales y el 26% de los ataques.
Información nacional.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado que su partido registrará mañana en la Cámara Baja un escrito pidiendo la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su implicación en el caso Koldo.
Tellado ha dicho que todo apunta a que colaboró con la trama y ha intentado engañar a la Unión Europea pidiendo que con fondos comunitarios asumiera el gasto de esta estafa. Ha destacado además que por limpieza democrática Armengol debe dimitir cuanto antes porque, según él, ha jugado con el dinero, la salud y la inteligencia de los españoles.
Cambiamos de asunto. El presidente de Cataluña, Pere Aragonès, ha pedido que no se abarate la ley de amnistía y ha animado a que se apruebe en el Congreso de los Diputados cuanto antes porque considera que es sólida.
Aragonés ha explicado que ya se verá después de la aprobación si hacen falta otras medidas y se ha mostrado absolutamente convencido de que esta ley de amnistía, tal y como está redactada a día de hoy, incluye al presidente catalán, Carles Puigdemont.
Terminamos la información nacional hablando de cultura. Vox ha presentado una moción consecuencia de la interpelación urgente al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por la que insta a impulsar las acciones diplomáticas necesarias para la recuperación de monumentos y estatuas de personajes relevantes de la historia de la Hispanidad que han sufrido ataques.
En el texto, el Partido Conservador también reclama al Gobierno que tome cuantas medidas sean necesarias para llevar a cabo políticas culturales que rememoren, divulguen y reconozcan la contribución de España a la civilización occidental.
Asimismo, la formación pide que se elabore un nuevo currículo educativo enfocado a dar un mayor valor formativo a la historia, con el objeto de implantar una enseñanza verdaderamente científica en consonancia con la verdad histórica y alejada de mitos y falacias.
Vox considera también relevante llevar a cabo una firme labor diplomática de defensa del legado español allá donde se ataque la historia española en colaboración con las reales academias y con cuantas instituciones de investigación existen en España.
Información deportiva.
El ciclista esloveno Tadej Pogačar ha ganado la Strade Bianche en un largo ataque camino a Siena para adjudicarse por segunda vez, tras hacerlo en 2022, la clásica de la Toscana en Italia.
El dos veces ganador del Tour de Francia ha ganado con autoridad y un ataque loco a 81 kilómetros de la meta que no ha encontrado respuesta en el pelotón. El esloveno ha vencido con 2 minutos 44 segundos sobre el letón Tom Suidjis y 2 minutos 47 segundos sobre el belga Maxim Van Wiels.
Y en atletismo, el estadounidense Grant Holloway ha repetido en Glasgow el oro mundial de 60 metros vallas en pista cubierta de Belgrado 2022 en una final en la que no ha dado margen a la sorpresa.
En la carrera decisiva con otros 7 rivales, Holloway ha parado el crono en 7 segundos y 29 décimas, récord de los mundiales, y ha quedado por delante del italiano Lorenzo Simonelli, segundo con récord nacional, y del francés Jas Juau Matei, tercero. Se quedó a un paso del podio el español Quique Llopis, que ha protagonizado una buena final para acabar cuarto.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde continuarán predominando las precipitaciones, aunque con menor intensidad. Lloverá también en la costa cantábrica y en Canarias. Las nevadas seguirán presentes en las mismas zonas, además del sistema bético y Sierra Nevada. Las temperaturas se mantendrán con valores bajos, salvo en la franja mediterránea y en Canarias. Y mañana lunes se espera una jornada de lluvias que entrarán por Galicia durante la madrugada y se irán trasladando hacia el este, aunque no llegarán a la fachada mediterránea. El viento seguirá soplando con fuerza en España. Las temperaturas experimentarán un nuevo ascenso, tanto las mínimas como las máximas, especialmente en el área mediterránea.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Marta Troyano y en los micrófonos Pilar Lucas y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.